Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras, señores. Bienvenido al Tiempo para el Deporte en COPE más Sevilla hasta las 2 de la tarde, como cada día. Segunda jornada en auténtica Premium Food, donde estamos en un módulo, la verdad que impresionante. Toda la persona que pasa por aquí se queda mirando lo que ha montado la COPE, COPE Sevilla, y aquí estamos, felices y contentos. Ha terminado doña Irene Ramos, que está dando buena cuenta de un pan que se llama, ¿cómo se llama, Ocaña?
El de Juanito Baker, ¿no?
Juanito Baker.
Pan de Juanito Baker, que es una auténtica maravilla. Han estado aquí los amigos de Picking Market, que nos han traído una degustación de todos los productos que tienen. Rafa, mira, ahí patatas a la brava, cachopo asturiano, cecina de león, gildas, croquetas de carabinero, anchoas sobre pan brioche, y tenemos un queso que es el campeón de Castilla-La Mancha. También.
Bueno, pues ahora, después lo probaremos y daremos buena cuenta. Pero antes de nada, quiero mandarle un abrazo muy grande a mi amigo, nuestro amigo, Juan Busto,
sí, señor, sí.
Juan Busto Rodríguez, y a toda su familia, porque don Antonio Busto ha dicho adiós. Entre otras cosas, fue miembro de aquel Betis hace ya bastante tiempo. Era una persona excepcional, bético hasta los costados, y estuvo trabajando, colaborando mucho tiempo. Así que descanse en paz. Está en el tanatorio, esta tarde va a estar.
Sí, esta tarde en el tanatorio de San Jerónimo. Mañana se le va a dar una misa en su honor y en su memoria, de don Antonio Bustos, en la parroquia La Magdalena. Y desde aquí, Rafa, me uno en el pésame a toda la familia, Juan y Antonio, a sus dos hijos que evidentemente son compañeros nuestros y que los queremos una barbaridad, y desde aquí todo nuestro cariño. Ya están con el Señor y la Virgencita de la carretería, seguro que sí.
Sí, señor. Bueno, pues en cuanto a actualidad, pues en unos instantes estaremos con Víctor Fernández, que está en la ofrenda floral que se ha pospuesto y que se ha celebrado esta mañana, Virgen de los Reyes, y Víctor nos va a contar cómo ha ido la cosa y qué novedades hay y demás. El Sevilla que está preparando, Almeida, la salida a Vitoria, a Gasteiz, ante un Alavés chulón que ha salido esta temporada, con la novedad de Jordán, que entrena pero al margen. Estaremos con la última hora del Sevilla, que juega el sábado a las 6:30 en Vitoria, Gasteiz. Y el Betis, que juega ante la Real Sociedad el viernes antes, a las 9 de la noche, pues está trabajando a tope. Hoy está tirando de la cubierta del Estadio Benito Villamarín. Es una parte histórica, que por cierto, después Ocaña nos va a contar cosas de ese hecho, y además de lo que nos dijo Ramón Alarcón en Sevillanía. Habló de la diferencia económica que Madrid. El Madrid perdió dinero cuando hizo su obra faraónica y se fue a la Ciudad Deportiva. O el Barcelona, que está todavía por ahí mirando a ver dónde va a estar. Cuando se fue a Montjuic perdió dinero, y el Betis está ganando dinero. Es novedad también Ruibal, que ha regresado al grupo de entrenamientos. Y como cada día, estemos donde estemos, les recordamos que si usted necesita un coche, cuatro ruedas, las dos, ¿no? Cuatro ruedas, las mejores son las que tiene Gabri Motor, porque es que lo tiene todo. Unos escenarios para que usted vea los coches, pletórico, fantástico, maravilloso, y con una garantía excepcional. Ahí está todo previsto, un horno para la pintura, mecánica, lo que usted quiera en la parte interna, y después la forma de hablar con usted, de asesorarle para que se compre un coche, que son expertos, llevan más de 30 años trabajando, y le buscan la mejor financiación, el mejor coche, el mejor motor, se adaptan a usted como un sastre. Gabri Motor, el rey. Ocaña, vamos a saludar a Víctor Fernández, que está, si no me dice...
¿En la catedral?
En la catedral. Está Alberto Ceballos, los mandos técnicos aquí, y Rafa Carrillo de Albornoz, y Víctor Fernández. Víctor, hola, ¿dónde andas?
Hola, Rafa. Andrés, ¿qué tal? Buenos mediodías desde la Santa Iglesia Catedral. Por cierto, es que os acabo de escuchar, no tenía noticia, y mandarle un abrazo a mis dos amigos personales, Antonio y Juan, los hermanos Busto, y hace muchos años, ¿verdad, Rafa?, que conocíamos al padre, y desde aquí mandarle el pésame y también de mi parte un abrazo muy fuerte. Estoy en la Santa Iglesia Catedral, está haciendo realizando el Sevilla la ofrenda anual habitual a la Virgen de los Reyes, a la patrona de Sevilla, Y bueno, este es un acto que se retrasó en su día, porque la cosa no estaba para exponerse demasiado, y ha decidido el club hacerlo en el día de hoy, que va a tener un significado que puede ser un detalle, Rafa, pero que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Y que del detalle creo que podemos sacar una gran reflexión. Creo que hace más de 20 años, pues esto lo puso de moda, entre comillas, por decirlo de alguna forma, el padre del actual presidente, y creo que todos los presidentes han atendido aquí en la visita a la Santa Iglesia Catedral. Hoy no va a hablar José María del Nido Carrasco, dice el club que habló y dio sus explicaciones la semana pasada, pero esto vuelve a demostrar que la idea es ir echándose públicamente hacia el lado, porque cada aparición pública del presidente lo que provoca es crispación, y a mí ese detalle, Rafa, me parece significativo en esta mañana de visita a la catedral.
Sí, porque cada vez que habla sube el pan, lo mejor es que no hable, que hablen los futbolistas, que hable el entrenador, que es lo que queda ahora mismo, si es que no queda otra cosa, o que un día salga una voz por ahí y diga, oiga, que yo tengo la solución, voy a comprar, voy a reunirme, vamos a romper ese pacto maldito y vamos a crear un nuevo Sevilla. Pero hasta entonces lo que queda es lo que hay en la hierba. Dime, Ocaña.
Que yo entiendo que no hable porque no tiene un mensaje que dar.
Que no tiene, ¿qué va a decir?
Pero lo normal sería al revés, que el presidente atendiera y que cambiara su discurso. Es decir, que encontráramos otro mensaje, que encontráramos otro... porque yo lo decía ayer, Almansa, que dejar en manos del entrenador la portavocía del club, que creo que lo está haciendo muy bien, Almeida hablando, pero eso tiene fecha de caducidad si no se ganan partidos, porque dos próximos partidos ya se acaba también el mensaje de Almeida.
Estoy de acuerdo, pero hay veces que es mejor optar por una decisión, y si un presidente no tiene nada que decir, es más, lo que dice va a ser peor de lo que se está cuando uno está callado, pues mejor se está callado y no decir nada, pues es que no tiene nada que decir, él no va a bajar de lo que él cree. Estoy aquí porque estoy amparado por un pacto
con los accionistas,
sí. Y de aquí no me muevo, y me resbala todo lo que ustedes digan, yo percibo y sigo adelante, y eso es lo que hay, no hay más. Mejor, para no poner a la gente en sirocada, que no hable y que hablen en la hierba. Eso sí, el entrenador no se ha metido en nada que no sea puramente futbolístico. Hasta ahora no ha dicho nada de nada, de nada, de nada. No tiene lágrimas, trata las cosas con realidad, le inculca positividad, fuerza y ganas a los futbolistas, y es lo que hay. Lo que hace falta ahora es que el 9 marque goles y que el portero pare balones y que el equipo funcione, dentro de lo que hay. Así que me parece perfecta la decisión, que el presidente, ahora, si un día tiene una noticia...
Bueno, perfecta y triste, ¿no? Y triste, claro, que después de 20 años no pueda hablar el presidente de la salida de la ofrenda floral.
Andrés, ¿a ti eso te llama la atención?
No.
Es que el Sevilla, ¿desde cuánto tiempo hace que está así? Si es que...
Hombre, a mí, Rafa. Yo sé lo que tú quieres decir, pero creo que es una situación insostenible, ¿no?
El presidente es insostenible, claro que sí. Que tenga que venir. No es normal.
No ha venido con el equipo.
Que Andrés Ocaña, lo que está diciendo, hombre, un día tan bonito ante la Virgen, que vamos a decir, que dirá la Virgen María, ¿no? Cuando vea, diga, vaya tela cómo está el tema, que este ni habla ni dice nada. Es que es todo de película, Víctor, y a mí, como cada día, sí, hablar de este tema ya tan manido, tan triste y tan imposible, pues mira... opto por hablar de la pelota, y ahora el día que tengamos una noticia, como siempre, le sacamos brillo, pero es que no hay noticia en torno a dos personas que se han sentado en la silla, se han atado a la silla y de ahí no se quieren mover, que es el presidente y el vicepresidente. Yo percibo mi dinero y dame pan y dime tonto, eso es lo que hay. Entonces, pues mira, estamos perdiendo el tiempo en otra cosa. ¿Quién va a hablar entonces, Víctor?
Va a hablar Marcao en el momento que el archivero, hoy no está el padre Marcelino, está el archivero don José Luis García de la Mata oficiando, y cuando termine el acto va a hablar Marcao, que es uno de los capitanes. El otro día fue capitán del Sevilla, que fue noticia este verano porque se bajó el sueldo para ayudar a las inscripciones, y creo que puede ser interesante conocer la opinión de jugador que el otro día fue titular, que sorprendió a todo el mundo y que la verdad es que su paso por el Sevilla está siendo tremendamente decepcionante, ¿no?
Víctor, como diría San Paoli, ¿Jordan está entrenando de nuevo?
Jordan, bueno, es el único que no está entrenando aparte, y está recuperado ya Yuke, está recuperado también Acoradán, por lo que para Vitoria tiene Matías Almeida a todos disponibles, menos a Jordan, como decía San Paoli, sí. Tiene recuperados afortunadamente ya a todos los jugadores de cara al partido del próximo sábado en Vitoria. Están haciendo la foto oficial. Yo no creo que vayan a tardar.
Pues, detrás de los placones, mucho, pide paso y vamos con.
Pido paso urgente.
El viernes, 9 de la noche, Ocaña, el Betis juega contra la Real Sociedad. Pero antes, es más reciente. A moda de Diplodocu, que no es Diplodocu, lo explicaba muy bien Ramón Alarcón, el CEO. Lo que pasa es que ese día no pusimos el corte, no sé por qué, porque lo teníamos nosotros de Sevillanía y no lo pusimos. Pero bueno, son las cosas que pasan en la radio y en la vida. Y él dijo que la Diplodocu este año no se utiliza porque el Betis quiere rentabilizarlo todo. Entonces, bocado que tira las dos pinzas y tira y se lleva el cacho de hormigón, de concrete. Cuando cae el hormigón, de ahí ve las partes de acero que hay, de plomo, de tal, digamos, para el chatarrero.
Claro, claro.
Se va reutilizando todo.
Ecologismo
eso.
Puro, ¿no? Ecologismo. Y provecho, puro. Claro, eso. Claro que sí. Claro, oye, que estuvo muy bien la entrevista, por cierto, con Ramón Alarcón desde el Estadio La Cartuja en Sevillanía, que habló de un tema que yo creo que hay que elevarlo a algo muy positivo, que es la mudanza del Real Betis Balompié a La Cartuja, Rafa, relacionado con esta demolición.
Tampoco se escuchó, increíble.
Que le va a suponer al Betis que este año, Rafa, eleve en 10 millones de euros los recursos que va a generar con el estadio. O sea, al Betis irse al estadio de La Cartuja, como mínimo le va a suponer incrementar sus beneficios en 10 millones de euros y puede llegar incluso
pasta,
a 15 o 20. Es una pasta importantísima.
Si entendemos que lo que el Betis paga de renta, porque hay que pagar algo más de un millón, si tú le sacas 10, en principio, y todavía hay que poner más cosas allí para los aficionados, que puede sacar dinero, hay mucho espacio en ese estadio.
Hay mucho, sí. Bueno, después también es verdad que el Betis está pagando un alquiler de 2 años a la sociedad Estadio Olímpico, Estadio de La Cartuja, perdón, vaya con el Olímpico, y que después puede llegar a acuerdos con La Cartuja. Imagínate que cuando acabe el verano, si no es malo para la hierba, para el césped, la sociedad Estadio de La Cartuja quiere hacer un concierto, pues puede llegar a un acuerdo con el Betis y hacer un concierto en los macro conciertos que lleva cogiendo mucho tiempo.
Que no va a pasar como en el Bernabéu, que se lo van, porque allí no molesta a nadie, etcétera, etcétera. Se ha enfadado mucho Don Sobrino.
¿Por qué?
Porque Alejandro Rojas Marcos le ha ofrecido, o sea, ha hecho una magnífica entrevista que le han hecho los compañeros
sí,
de ABC.
Está muy bien. Muy bien. Está muy bien, sí.
Y él toca a una persona que ya no está aquí, que no está viva para defenderse. Hubo mucho tiempo para defenderse, que es Lopera, y saca una cita diciendo que le dijo a Lopera le dijo que las criaturitas, cuando salieran de la cárcel, que lo iban a buscar a él.
Sí.
Y entonces
sí.
Don Sobrino se enfada mucho y ha dicho la verdad. Lo que sí es verdad es que Lopera quería el estadio para el Betis nada más. Eso sí es verdad.
Que ahí, no quería compartirlo.
Ahí lo pujaba Luis Cuervas Vilche, que en paz descanse, y Lopera, que en paz descanse, y Lopera quería el estadio para él. Así que es uno
bueno,
de los
pues
pasajes.
Mira, me viene muy
y
bien
entonces,
para lo que te voy a
por
contar.
Por eso te pregunto yo a ti. ¿Sí? ¿Hay preocupación o no? Porque si tú en el estadio de La Cartuja, y sobre todo estás ganando, que es lo que vale, en un estadio moderno como es La Cartuja, y cada vez estará mejor los accesos, pues los 2 años se quedan en nada. Pero parece ser que podría ir entre 2.5 o 3. ¿Por qué?
Bueno, es que hay preocupación, pero no solo en el Betis, pero es un asunto que indirectamente también afecta al Sevilla Fútbol Club. Y te explico, Rafa, el Sevilla en 2023 pues exponía el proyecto que tenía para la remodelación del estadio, de la cubierta y demás. Que
¿Sí? déjame 15 segundos.
Claro.
Te lo digo de verdad. Ojalá los sevillistas tengan, cuando puedan tenerlo, de los mejores estadios del mundo. Están en su casa, Ramón Sánchez Pizjuán, que serviría de venta para un grupo que un día se le antoje, tal y cual, sería un problema. Pero hablar de estadio ahora, con la tiesura que hay, con la plantilla que hay y con todo lo que hay, creo que...
No, pero tienes que entender también, Rafa, que hay parte del dinero, del crédito famoso que pagó la Liga, que hizo de todos los clubes, que tiene que ir dirigido solo a eso, a infraestructura. O sea, el Sevilla es verdad que tiene una parte del dinero... Ya después tendrá que financiar
¿qué
otra parte.
¿Qué porcentaje le puede significar meterte en una obra nueva?
Teníamos que hablarlo con detenimiento, el gasto que le puede producir, el beneficio, pero lo que es verdad es que el Ramón Sánchez Pizjuán necesita una regeneración urgente.
Está claro.
Que el Sevilla presentó en 2023 el proyecto y esperaba comenzarlo en 2026. Pues bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Yo me he puesto en contacto con el Sevilla, a mí me aseguran que van a tener la licencia de obras en breve, que la licencia para poder empezar el proyecto la van a tener en breve totalmente aprobada. Pero claro, ahora está el Real Betis Balompié en la cartuja hasta 2027. O sea, el Sevilla va a retrasar su proyecto hasta 2027. Pero la pregunta que yo lanzo
si
aquí...
Si se alarga el Betis, si el 27, alarga, ¿qué pasa?
Porque el presidente del Betis ayer, que pasó un poco de puntilla, dijo que ya había un par de meses de retraso, por ejemplo, en las obras, que intentarían recuperar, pero que todo esto depende también de muchos factores, de tiempo, de cómo se vayan desarrollando los trabajos. Claro, si el Betis necesita otro año más en la cartuja, ¿qué va a hacer el Sevilla? Tendrá que retrasar toda... Va a hablar Marcao, ahora seguimos,
Víctor,
con este
ahí
tema.
Estamos.
Sí, a ver si podemos escuchar a Marcao. Madre mía, ¿cómo?
Te escuchamos muy bajo de sonido, ¿han visto?
Sí,
hay que
sí,
subir,
Rafa,
ahí un poquito.
Es que esto... Es que
es
aquí
un compromiso,
ya hay
¿no?
Esto, Rafael, 500 teléfonos móviles. Esto cada día está más... En fin, a ver
y
si
todo
puedo
el mundo preguntando,
por ahí,
¿no?
Exactamente. Esto es... A ver, vamos a escuchar a Marcao.
Esperamos escuchar a Marcao.
Personal,
en un instante, de momento señal no hay.
Bueno, estamos empezando la temporada con un entrenador nuevo, nuevas ideas. Personalmente, a mí me encanta la manera de que Matías piensa de los partidos, de cómo piensa de la vida. Todavía falta un poquito, algunos entender lo que Matías quiere para nosotros. Pero yo veo con buenos ojos y creo que vamos conseguir construir algo bonito.
Marcao, buenas tardes, Alonso Rivero en Canal Sur, en directo. Quería preguntarte primero que nos contaran cómo ha sido el verano para ti, porque has tenido propuestas otros veranos y por qué has decidido, ¿no? Estás empeñado en triunfar en el Sevilla, me imagino, y después si nos puedes contar un poquito ese acuerdo, ¿no?, ventajoso en el que tú has querido mostrar también, bajándote el salario, el amor por el Sevilla, ¿no?
Bueno, verdad, tenía algunas propuestas, pero yo quiero enseñar lo verdadero Marcão a las personas de Sevilla. Yo creo que este es un momento clave para mí y bueno, muy contento de me quedar en Sevilla y que, como dije, que construimos algo bonito y grandioso para Sevilla.
Marcão, en un momento para ti complicado en lo personal, ¿qué significa para ti el Sevilla y todo lo que estás teniendo?
Bueno, las cosas personales, a mí no me gusta de hablar, a mí me gusta de hablar de Sevilla, de los proyectos que estamos haciendo y solamente esto.
Marca, ¿cómo ves al míster desde que llegó?
¿Crees que
él puede hacer,
sí, que, puede cambiar,
que vuelvas a recuperar tu mejor
que
nivel?
Puede volver a recuperar.
Sí, la verdad es que Matías tiene una mentalidad ganadora, es una mentalidad que a mí me encanta. Es una persona de cerca de Brasil, sabe, ahí en Sudamérica las cosas son un poco diferentes de Europa. Entonces, para mí es buenísimo entrenador para estar aquí en Sevilla.
Marcao, tú ahora con los dos primeros días con los nuevos compañeros, sí, con Alexis, con Mendy, ¿notas que el equipo tiene más empaque, tiene más fuerza ahora con los compañeros que han llegado?
Exato, al final nosotros ahora tenemos una plantilla muy buena, cuando sale uno tiene otro que puede hacer bien el trabajo, entonces esto es bueno para el grupo y para Sevilla.
Son muchas las personas que hablan de no solo tu implicación en el terreno de juego, sino también ayudando al entrenador, ayudando a los compañeros. ¿Te has marcado este año que tiene que ser el punto de inflexión también para ti y cambiarlo todo?
Sí, Yo cuando empecé la temporada, yo he reflexionado en muchas cosas y para mí, yo creo que el momento es ahora de construir algo bonito, de construir algo grandioso, pero tenemos que tener la tranquilidad porque nosotros pasamos de dos temporadas un poco difíciles. Entonces tiene que ser paso a paso con mucha tranquilidad.
El equipo ha estado dos años muy cerca de descender. ¿Qué ves, qué diferencias ves en este año con respecto a los dos últimos años para ser optimista?
Para mí es muy simple. Nosotros ahora tenemos un entrenador que ha jugado fútbol, que entiende no solo de fútbol, pero entiende la cabeza de los jugadores. Entonces, este cambio, esta mentalidad que Matías transmite para nosotros es clave.
Es que te he escuchado varias veces decir que este entrenador sí conoce al jugador, que ha jugado. ¿Qué diferencia había con el pasado, por ejemplo?
Bueno, de lo pasado no, a mí no me gusta de hablar, porque el entrenador que estaba en el pasado ya no hablo más. Entonces, lo que yo puedo te decir que ya, como Matías ha jugado fútbol, entonces él entiende más qué pasa en la cabeza de sus jugadores, ¿sabes?
¿Os da tranquilidad?
Sí, exacto.
Marcado, el otro día hicisteis un asado organizado por Almeida. ¿Si puedes explicar un poco cómo fue y qué objetivos planteaste?
No, de eso no hablo. Esas cosas fuera de campo yo no hablo. Y entonces mejor no contestar.
Bueno, por lo menos estaba bueno, ¿no? El asado, ¿no? El míster cocina
bien. Bueno.
La familia, ¿no, Marcado?
¿Cuál crees tú que es el objetivo real del Sevilla esta temporada?
Bueno, el objetivo es cada juego, es pensar los próximos partidos y ganar.
Marcado, aunque no hable en concreto del asado, sí es cierto que se organicen cosas así, sí hace que el míster os comprenda un poquito más, os escuche, os vea si estáis contentos o no. ¿Ese tipo de cosas son las que marcan la diferencia este año?
Exacto, al final nosotros tenemos una plantilla que tiene muchos jugadores de muchos países. Entonces, si hacemos eso, hace que el grupo esté más unido y que nosotros seamos una familia.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, yo escucho la palabra asado, Rafael, y me echo a temblar. Y abro el balcón y porque
asado,
¿sí? No, porque la última vez que escuchamos asado fue Víctor Horta, que hoy ha dicho, sí. Por cierto, ahora lo comentamos, y que conoció a Diego Alonso en un asado.
Sí. Y aquello, no sé, fíjate, dejarlo ahí un momentito, nada más, sí, una y 28 minutos, el sevillista Miguel Ángel Jiménez, que es secretario general de la Andaluz. Estaba escuchando a Marcado, ¿te parece serio, no?
Me parece muy serio y que tiene las cosas muy claras. Ojalá nos pueda ayudar este año que falta nos hace.
Pero ha estado muy bien en futbolista, ha dicho que de las cosas fuera del campo no habla, que este entrenador lo entiende y que el Sevilla ha ganado porque la mentalidad del entrenador que ha jugado al fútbol sabe cómo son los futbolistas. Hay también que añadir que Eder Sarabia dijo que el Sevilla era un equipo ya aguerrido, que desde Caparrós, Javi Navarro y Pablo Alfaro no lo era, y cuando no hay calidad hay que poner como la Legión, ¿no? Sí. Hay que, como hace el Getafe y otros equipos, que va ganando el Sevilla en algunas cosas, ¿no?
Es una parte importante, que es la competitividad, que faltaba, y yo creo que eso Almeida se lo ha dado este año y esperemos que eso ayude a que sea un equipo, por lo menos, que sea, pues eso, competitivo y fuerte.
¿Ve el equipo, Miguel Ángel, sin la ansiedad de decir el descenso está ahí? ¿Cómo vive este arranque de temporada?
Bueno, yo lo que lo he visto es un poco más tranquilo en casa, que parecía que cuando jugaba el equipo en casa estaba como muy nervioso, muy muy agarrotado, y este año parece que están un poco más sueltos y bueno, y parece que pinta mejor en cuanto a no tener tantas dificultades como en años anteriores.
Usted es un hombre de negocio, como negocio hay que mirar también el Sevilla en su parte, ¿no?, que es una sociedad anónima deportiva. ¿Ve que puede tener un final la situación agónica, de película, que está viviendo su Sevilla?
Lo ideal sería que todos se pusieran de acuerdo, ¿no? Hace falta. Yo creo que esa falta de tranquilidad y de estabilidad en la parte de la administración del club también, quieras que no, se refleja en el equipo, y todo lo que sea aportar tranquilidad y estabilidad seguramente será a favor de...
Bueno, yo creo que hemos ganado un buen comentarista para el tiempo de juego.
Yo digo, no, a mí me daba la impresión que le estaba haciendo una entrevista para el próximo partido. Digo, ya está probando. Digo, ya se quiere cargar a Santizo, a Germán o a alguien.
Y es que por segundo día hacemos nuestro programa, como se puede notar, desde Auténtica Premium Food, el encuentro profesional más importante del año de todas las industrias agroalimentarias, distribución y restauración en Fibes. Y como decíamos, tenemos a don Miguel Ángel Jiménez, secretario general de Landalus, la asociación empresaria Alimentos de Andalucía, que desde hace más de 30 años reúne a las principales empresas agroalimentarias de nuestra tierra. Pero pese a todo, ¿cómo describiría esta asociación en pocas palabras al Andalus?
Bueno, el Andaluz es...
No, al Andaluz no.
El Andaluz. La Andaluz es la principal organización, la más representativa del sector agroindustrial de Andalucía. Representamos como el 70% de todo el sector, con una facturación agregada importante, superior a 9.500 millones de euros. Todos sabemos que el sector agroalimentario es fundamental para la economía de Andalucía, para nuestro empleo, para generar riqueza, exportaciones. Y bueno, pues la Andaluz representa a todas esas empresas agroalimentarias.
¿Cuántas empresas forman?
Pues son más de 120 empresas agroalimentarias que trabajan con nosotros, con la Andaluz y nosotros.
¿Y qué papel juega la asociación como puente entre empresas y administraciones?
Nosotros llevamos la interlocución con la administración en todo lo que tiene que ver con el sector agroalimentario, con el sector agroindustrial empresarial fundamentalmente, y todas las necesidades que tienen nuestras empresas y los subsectores, pues tratamos de que sean tenidos en cuenta por la administración, que la legislación que va saliendo fundamentalmente del Parlamento de Andalucía pues sea una legislación que vaya a favor de las empresas agroalimentarias y del sector agroalimentario en su conjunto y que sea favorecedora para generar negocio, que es lo que nosotros
defendemos. ¿Y cómo valora este momento el actual, el que vive el sector agroalimentario andaluz?
El sector agroalimentario andaluz está en un buen momento. Afortunadamente está en un buen momento. Somos líderes en exportaciones en España, por encima de Cataluña ya desde hace algunos años, que era tradicionalmente la comunidad autónoma líder en exportaciones. Actualmente es Andalucía. Estamos liderando muchos mercados y somos líderes a nivel mundial.
Entonces se podría invitar a Trump, ¿no? Que venga a ver.
Sería importante, a ver si nos ayuda con los aranceles.
Invitarle un poquito de jamón y aceite de aquí.
Yo creo que si probase los jamón y los aceites de oliva, seguro que nos quitaba los aranceles.
Y si hablamos de futuro, ¿cuáles son las principales fortalezas y los retos que afrontan ahora mismo nuestras empresas?
Fundamentalmente es, bueno, tenemos un reto, aparte de la broma, que también es cierto que el hecho de que haya aumentado un poco el proteccionismo, los aranceles de Trump, pues nos está afectando. Y luego, por supuesto, pues común a algunos otros sectores, mano de obra, ya afortunadamente hemos superado la sequía, pero tenemos ahí que hacer inversiones importantes para asegurar el suministro de agua a nuestras empresas y a nuestros agricultores, también el suministro de energía. Y bueno, yo creo que la innovación, la sostenibilidad serán los próximos retos del sector agroalimentario.
Por último, Miguel Ángel,
que imagino que se ha pegado ya 80.000 vueltas por aquí. ¿Qué es lo que no se puede perder la gente que venga
esa
a esta feria?
Para todas las personas que nos están escuchando.
Todo el que diga, todavía, ¿voy o no voy?
¿Quedan horas todavía, claro, hasta el cierre?
Pues yo le diría que aprovechasen para venir, porque van a ver una representación fundamental de toda la producción agroalimentaria andaluza, que es muy rica. Van a poder encontrar de todo, innovaciones que están trayendo nuestras empresas aquí, desde vino, desde aceite de oliva, productos relacionados con el aguacate, unas innovaciones muy interesantes.
Soy alérgico a nada de eso.
Pues eso es magnífico. Y si luego lo acompañamos con jamón, pues es una maravilla.
Ha sido un placer, Miguel Ángel.
Muchas gracias, Rafael.
Y además por esa cátedra que nos has hecho.
Ahora Víctor y yo le vamos a dar
Víctor, ¿qué te parece?
Lo estoy viendo que vive un poco en la Arcadia feliz, ahora que todavía no llevamos muchos partidos, don Miguel Ángel.
Ya veremos, bueno, ya veremos.
Vamos a ver. Bien, vamos
gracias.
A ver.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, Víctor, también hemos cortado, pero valía la pena escuchar.
Nada. Bueno, es al hilo sí. De lo que estabais comentando y de lo que acabamos de escuchar, claro, yo escucho a Marcao, resulta que es que ahora todo va a salir bien porque Almeida era futbolista, era y entiende la cabeza de los jugadores. No sé, a mí me da la sensación de que esto está cogido con alfileres y que todos los huevos están metidos en la cesta del entrenador. El entrenador que, por cierto, no gana todavía, ¿eh? El entrenador no gana. Entonces vamos a ver por dónde sale esto, porque el tema psicológico, el tema.
Bueno,
él
está haciendo, Víctor, le está haciendo con lo que tiene, ¿no? El arroz, con lo que tiene, la cocción.
Sí, pero claro, yo estoy.
Hace falta los resultados ahora,
Rafa,
claro.
Pero yo estoy ciertamente, y me da hasta coraje algunas veces, pero muy de acuerdo con Víctor. Vaya, o sea, que estamos valorando que el entrenador es un gran psicólogo, que el entrenador ha calado en los jugadores y los tiene muy contentos. Que los futbolistas hablan perfectamente de él.
Sí, está bien, eso está
que
bien.
Él tiene, y todo eso es positivo, un plus, ¿eh? Un
eso
plus.
Está bien, claro.
Pero para lo más importante que ganar. Porque,
pero
por
todo
ejemplo,
eso es positivo.
Sí, pero es positivo. Pero, por ejemplo, escuchaba a don Miguel Ángel ahora mismo, aficionado del Sevilla, decir, yo veo al equipo más tranquilo en casa, más suelto, y el equipo ha perdido con el Getafe y ha empatado de milagro con el Elche, porque a Héctor Fuentes, en vez de pegarle un voleón, le dio por metérsela. O sea, quiero decir, yo creo que aquí, creo que Almeida con perdón, porque yo lo que quisiera es que triunfara en el Sevilla, pero hay que ponerlo en absoluta cuarentena en el Sevilla ahora mismo, claro, como entrenador. Y hay que hablar de una realidad del club, que es un inicio de campeonato, Víctor, de una victoria de 4 partidos. No, una victoria de 4 partidos.
Media, ¿no?, de descenso.
Efectivamente, una media de descenso.
De descenso, 38 puntos. Claro. Claro, pero bueno, al entrenador... Voy a tirar del tópico, ¿no? El entrenador no, el entrenador tiene lo que tiene, el entrenador se comprometió y bueno, y creo que todos los huevos están metidos en la cesta del entrenador. Vamos a ver.
Pero Víctor, no se está trabajando, Víctor, no se está trabajando el lagrimón de que ver que no ha llegado aquí lo que yo quería.
No. Plantilla
tal,
sino... muy honesto.
No, al revés, es muy honesto. Está contentísimo. Fíjate.
No, bueno, no contentísimo. El entrenador es muy honesto. El entrenador sabía a lo que venía. Y tampoco puede. Y claro, vengo lo que vengo, y si esto no sale bien, ya sé dónde tengo la puerta de salida. Es que lo ha dicho.
Eso lo dice muy claro.
Es que lo ha dicho. Aquí, de todas formas, Rafa, pasa que algún día no nos pararemos, ¿no?, a analizarlo. Aquí hay un problema de fondo, que uno se da cuenta cuando en estos actos que puede hablar con uno y con otro. Aquí hay un problema de que la mediocridad está llamando a la mediocridad. Sí. Aquí todo el mundo ya se conforma
con todo,
con no bajar a segunda división, que sí, es el petardo ya histórico. Pero cuidado, cuidado, que estabilizarse en un 15º puesto, fichaje de 37 años, eso en 3 años no le interesa a nadie. Cuidado, no,
eso pasa factura.
Hay otro tema.
Cuidado, que eso pasa factura, sí, y la grandeza, el Sevilla. No es que la haya perdido, porque tú puedes tener varios, porque en la época de hemos tenido épocas de Del Nido, épocas de Monchi, algunos bajones, pero la grandeza existía y se ha reaccionado. Ahora no hay grandeza, ¿eh? Y cuidado, que recuperar la grandeza después es muy complicado.
Hay otro asunto
ni hay grandeza ni se está recuperando, sino está empeorando.
Sí, este buenismo que hay en torno a Almeida, que vuelvo a repetir, que son cosas...
Una cosa nada más, es que tú sabes lo que pasa, que la gente estaba en la playa esperando que arrancara, sí, la liga, y la gente lo que está pidiendo, madre mía, que no descienda el Sevilla, es lo que ha dicho, sí, Víctor, es el objetivo. Ha venido alguien que habla con normalidad, porque ¿de quién va a hablar?
Sí,
en Sevilla,
pero
que
claro,
tiene que hablar de alguien.
El asado
habla
con Nido, normalidad.
¿Habla de Castro?
No, pero los jugadores hablan maravillas de él. Hemos escuchado al capitán reforzando, como siempre, como casi siempre que tengo un entrenador nuevo, por cierto, pero nos impide algunas veces esta especie de buenismo, porque él no tiene la culpa, porque habrá que darle tiempo, porque tiene cosas, su discurso es empático, como yo digo, que te hace quererlo, ¿no? Una persona que habla así, de esa forma. Pero, por ejemplo, se nos olvida, el otro día lo hacía Víctor, que también está tomando decisiones equivocadas. Por ejemplo, lo del otro día de poner a Alfon de carrilero es una barbaridad. Es una barbaridad que lastra, correcto, el equipo. Otras decisiones que tomó el día del Getafe estuvieron mal tomadas, los cambios que hace el entrenador. Quiero decir que está muy bien valorar lo bueno que tiene Almeida, pero que Almeida hay que vigilarlo también, y las cosas que esté haciendo mal hay que hacerlas.
Es un cuerpo nuevo, y efectivamente tienes razón en todo. Cuando uno se equivoca, y cuando acierta. Pero Almeida, por lo menos en un clima de negatividad absoluta, destaca, claro, o permanece ahí al pairo, porque su otro señor, el otro fichaje, el director deportivo, ha dejado a la afición muerta. Con me he divertido y me quiero reír mucho, bueno, en tiempo.
Y como está Almeida salvando.
En tiempo. Entonces, por lo menos de los 2-1 se mantiene en positividad.
Pero
el
como,
otro,
está Almeida, como está Almeida tirando el discurso de esta especie de fusión que hay, el asado. Cada vez hablamos menos de que de aquí se ha ido Badé y el otro día ha jugado Marcao y Niazú.
Y Luque Bacchio.
Y que se ha ido Luque Bacchio y el otro día puede salir otra vez, que lo está haciendo muy bien Isaac Romero. Quiero decir que hay cosas muy importantes que han ocurrido en el Sevilla. Que dale, Víctor, dale.
No, te digo...
Claro que se está comiendo este ambiente que hay en torno al entrenador, ¿no?
Pero vamos a ver, Andrés, es que eso está analizado, ¿no? Es que eso lo hemos analizado, ¿no? Y el día de mercado, el día del cierre de mercado, fui a la Boca del Lobo a las 12 de la noche, a la Ciudad Deportiva, que yo no sabía si iba a salir por allí el Hombre Lobo o el Conde Drácula, que yo era una cosa increíble, mi familia ha llegado, sí, tranquila, estoy bien, estoy a salvo, que es una cosa increíble, ¿no? A las 12 de la noche, a la Ciudad Deportiva de Sevilla, te puede salir el Hombre Lobo o te puede salir el Conde Drácula del ataúd. Y yo le pregunté, o sea, eso está analizado. El problema es que llevamos 2 meses de pretemporada. Llevamos más de un mes y pico de competición, pero es que solo se ha jugado 4 partidos. es que estamos hablando y no se juega el fútbol. Entonces esto tiene que empezar a rodar para empezar a sacar conclusiones, porque es que llevamos cuatro meses hablando del proyecto y se han jugado cuatro partidos.
Ayer me lo preguntaban a mí Rafa con el Betis y se lo preguntaba yo a Victoria Oliva. El Sevilla, vale, hay tiempo, hay que darle tiempo al entrenador, pero a que si pierde con el Alavés ya vas a ver las cosas de una forma muy diferente. Es que todo
porque habrá más partidos.
Igual que el Betis no está en crisis, esto acaba de empezar, pero como no le gane a la Real, amigo, o sea, quiero decir que se han puesto, no en una situación límite los equipos, pero sí en una situación de resquemorcito.
Pero tú imagínate, te cambio el sistema de juego. Lo que estamos hablando bien, porque es real, de Almeida, que no es ni un teatrero,
no,
ni un chicle cuatro, ni eso es... Ahora tiene que ganar partido, que es lo que le queda. Pero te imaginas que fuese uno de los que hemos tenido hasta aquí ahora. En fin. Bueno, pues Víctor, hasta aquí la información deportiva, que hay que hablar del Betis. Tenemos mucha publicidad y mucho trabajo y muchas cosas. ¿Algo más que contarnos?
Bueno, con respecto al Sevilla, nada, esa nota deportiva interesante.
Hemos hablado de Jordán también, o sea que...
Exactamente, que están todos, menos Jordán, y de cara
a
que yo creo...
Todo a la modita de Jordán, claro. Cuando toda la vida ha sido Jordán, no, pero ahora soy
San
todo Paoli, de Jordán.
San
y, Paoli no,
decía, San Paoli decía que era Jordán.
A mí me quedaba y que, ya. Bueno, es pronto, ¿no? Pero es lo que estábamos... lo que me faltaba, el gran Alejandro Talega pasando por aquí por la puerta.
Ayer
Alejandro,
fue su cumpleaños, dale un abrazo.
Saluda a don Rafael Almanza.
Hombre, don Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buena, aquí estamos contando las cosas de nuestra ciudad, modo futbolístico.
No sé si el que durante tantos años fue compañero de marca está dedicado al golf.
Al golf, sí. Señor,
de fútbol nada. Golf,
muy poco. Bueno, como aficionado viéndolo, pero muy poco. Por suerte para los lectores.
Es que,
y para
es un sibarita que puede elegir y se ha puesto una clase muy buena.
Mejor en el golf, mejor.
Gracias.
Entonces, como el golf no nos interesa, buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, un placer.
Adiós.
Por cierto,
Víctor, no nos va a aportar nada.
El otro día vi al gran Teutón. Alejandro del Mas. Está muy bien, me dio mucha alegría verlo, le di un abrazo, hacía mucho tiempo que no lo veía. En fin, bueno, Víctor, que vamos a otras cosas, que un abrazo, gracias. Venga, 1:43, después si hay algo está abierto el circuito, llama
pido
a Carrillaje.
Paso urgente siempre.
Le echa un euro y entramos. 1:44, Carrillaje, muchas cosas que contar y poco tiempo para aguantar.
Y aquí seguimos haciendo nuestro programa desde el Hotel On City Resort de Matalascañas.
Perdona, Carlos, ¿tú piensas volver al estudio algún día?
Desde que reservaste en el Hotel On City, todo incluido, yo es que no me muevo de aquí.
No, sí, yo lo entiendo, pero es que llevas 2 meses allí y tú te debes a las ondas.
Y no hay mejor onda que la que se respira en esta pequeña California que los amigos del Hotel On City Resort han creado en Matalascañas. No te olvides, si piensas reservar, es el momento.
Y si pensar a reservar es el momento.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Llega la Feria Híbrido de Ocasión a Toyota Nimo Gordillo. El gran aule de seminuevos, kilómetro cero y ocasión de Toyota con los mejores precios del año. 50 coches con entrega inmediata y un descuento asegurado de 1.000 euros para las 70 primeras citas. Solo del 24 al 26 de septiembre. Consulte condiciones. Te esperamos en nuestras instalaciones de su eminencia carretera amarilla de Toyota Nimo Gordillo.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada centra, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Santa Clarita es el lugar ideal para las celebraciones y eventos familiares de amigos y empresas. Terrazas, jardines y salones privados. Rincones con encanto como la cabaña, el botánico. Bienvenidos a nuestro pequeño gran paraíso en Sevilla. Hacemos vuestros eventos memorables e inolvidables. Reserva en el 652-068-872. Estamos en Santa Clara, Sevilla.
Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 16 de septiembre, jamoncito de muslo de pollo a 2,50 el kilo y langostino Banamey 30-40 piezas a 6,95 el kilo.
Buenísimos. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección. Todo lo bueno acaba en non. ¿Y tú, dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve.
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959-77-9090.
Todo lo bueno acaba en On Hotels.
1:48, estamos muy bien. Estamos aquí en una auténtica premium food. Alberto Ceballo en un módulo espectacular, parece esto un discotecón. Y Ocaña Gana que daba que contar algo de lo que es el estadio, la Casa del Betis ya,
sí,
la
te,
Cartuja.
Te lo estaba contando, Rafa, cuando evidentemente irrumpió la actualidad, lo demarcado, pero en los planes que tiene el Sevilla, ¿no? A mí me informaban esta mañana que el Sevilla espera que su licencia de obra, que su licencia, los permisos para poder acometer la reestructuración del estadio y la mejora del estadio Ramón Sánchez Pizjuán llegue en breve, en las próximas semanas, próximos meses como mucho. El proyecto inicial.
Tengo yo que preguntarle al Betis, sí, si son 2 años lo que tiene firmado con la sociedad o 2 con opción a otro tercero.
Exacto, creo que es 2 años con otro preferencial, con la posibilidad de ampliarlo de forma preferencial si el Betis lo decide así. Pues bien, el Sevilla, que va a tener las licencias que en principio tenía proyectada para comenzar las obras en 2026, a mí lo que me dicen es que todo se va a retrasar a 2027. Por cuestiones de logística, por cuestiones de diferentes asuntos, el Sevilla quiere llevar la reestructuración del estadio a 2027, pero claro, ahí es donde meto lo que dijo ayer el presidente del Betis, que ya había retraso en las obras, que ya había retraso en las obras. Estamos hartos de verlo, Rafa, que en este tipo de situaciones, mira lo que le está ocurriendo al Barcelona, por ejemplo.
Más retraso tiene el AVE.
En el Johan Cruyff, la Champions, claro. AVE, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues que si el Betis se tiene que quedar otros meses en el estadio de la Cartuja, el Sevilla no se va a poder ir de su estadio. No se
no
va a poder ir de su
al
estadio.
¿Al Parque Alcosa juega un partido?
Otra cosa que me decían, si tú empiezas la temporada en el estadio de la Cartuja, es muy difícil, por no decir imposible, aunque a los 2 meses acaben las obras del Benito Villamarín, del nuevo, llevarse a todo el mundo para allá. ¿Por qué? Porque hay que hacer la modificación de los asientos, el traslado, o sea que digamos que logísticamente es muy complicado. Así que en los próximos meses y años vamos a tener que estar muy atentos porque es otro proyecto que tiene el Sevilla ahí entre manos que evidentemente va a estar supeditado a lo que ocurra con el Real Betis.
Bueno, y en lo puramente deportivo, que hay que recordar que el viernes 9 de la noche Betis Real Sociedad, una Real Sociedad que sigue bajito. Cambio cuando hay Manol
Sainz. No ha ganado la Real Sociedad. A ver, que el Betis ha ganado un partido, ¿no? Pero ha empatado 2, la Real no ha ganado. Estamos hablando de un Betis, Rafa, ha empatado 3 el Betis, pero porque tiene un partido más. ¿De acuerdo? Así que también tenemos que ver que al miércoles siguiente van a jugar todos los equipos de la Liga y el Betis y el Celta van a estar disputando Europa League. Evidentemente el Betis tiene muchos menos puntos de los que debería tener a estas alturas de campeonato. Yo, como te contaba ayer, existe no preocupación, pero sí el convencimiento de que hay que empezar a sumar de tres ya. Incluso el presidente llegó a decir ayer que estaba seguro que el viernes el Betis iba a hacer un gran partido. Y ahora Pellegrini es el que, yo creo, Almansa, que no tiene ninguna excusa. Pellegrini ha recuperado a Abde. Pellegrini ya tiene a los dos fichajes estrella del año, que son Anthony y que es Andrabat. Pellegrini lleva tres semanas citando a Marroca y a Diego Llorente, que le pueden dar un plus tremendo en la defensa y también en el centro del campo. Pellegrini tiene recambios arriba, tiene a los chavales de la cantera que van apretando, y el Betis no se puede permitir dar imágenes como la que dio el otro día frente al Levante. A mí lo que más me preocupa, pues, es esta sensación de que tienen los directivos de tener que intentar descargar presión al equipo. Ayer lo hablábamos. Cada vez que el aficionado habla de Champions, cada vez que la prensa habla de meterse en Liga de Campeones, de estar peleando el cuarto o quinto puesto, el entrenador y el club, ayer por boca de su presidente, intentan rebajar en la medida de lo posible esa presión, que yo creo que con los fichajes que se han hecho y con lo que puede llegar en invierno, que el Betis está trabajando además en un delantero, para mí Almansa sería una prácticamente una obligación, por lo menos estar peleando hasta el final esa quinta plaza. Yo creo que este inicio de campeonato tan flojo del Betis ha provocado que la gente haya querido levantar el pie del acelerador, y espero que cuanto antes Pellegrini empiece a sacarle rendimiento a una plantilla que para mí es mejor que la del año pasado cuando
hace falta
la
hace falta que Llorente y Bartra vuelvan al equipo y pongan ahí firmeza, seguridad. Hace falta que Marroca entre en juego, un hombre importante en el sistema, y hace falta que los nuevos
hace falta cerrar asienten, el equipo atrás.
Eso es,
mira de quién has hablado tú.
Cerrar el equipo atrás bien.
Exactamente.
Y arriba aprovechar la mecha, porque para el centro del campo es donde más poblada la tiene el Betis y mejor poblada.
Es que es muy...
La vuelta disco va a ser, fíjate.
Mira, están pasando los compañeros de Real Betis Televisión, ahora mismo justo por nuestro lado, porque Joaquín Sánchez, el eterno capitán, está haciendo un show cooking aquí en Auténtica Premium Food, en la feria en la que estamos haciendo el programa en FIBE. Que te decía que lo que hace falta es cerrar el equipo atrás. El equipo no puede tener la desconexión que tiene al inicio de la segunda parte contra el Elche, no puede tener la desconexión que tuvo en el partido también ante el Levante el otro día, no puede tener la desconexión que tuvo en el encuentro ante el Celta de Vigo. El Betis, si quiere estar arriba, tiene que ajustar eso. Y fíjate, con los jugadorazos que tiene Pellegrini, de los que te has ido a acordar, de Marroque y de Llorente, pues sí, la media de gol que lleva el Betis encajado ahora mismo, aunque solo llevamos 5 jornadas, se va a 46-48 goles en contra, y no son goles, Rafa, para estar peleando esa quinta plaza si no metes por lo menos 70, que es una auténtica barbaridad. O sea que hay mucho trabajo por delante, que yo creo que el entrenador tiene argumentos, y hay una cosa que no me gusta ni un pelo. El run-run este que hay en torno a la renovación de Pellegrini, la no renovación de Pellegrini, que si está congelada, yo ya lo he explicado en varios programas, la renovación de Pellegrini no está congelada por parte del club. El club le puso a Manuel Pellegrini, Rafa, un año más de contrato encima de la mesa. Lo llamó, se sentó con los agentes, le dijo: don Manuel, ahí tiene usted su año de contrato y si quiere hablamos de uno más uno. Y fue el entrenador, después de haber quedado sexto el año pasado y haber disputado la Conference, no la Europa League, la que le dijo al Betis que quería más dinero. O sea, esta renovación está parada porque el entrenador no quiso renovar. Y ahora el Betis no tiene ninguna prisa. Yo creo en la profesionalidad de Pellegrini 100%, pero es verdad que el ambiente este no... Es raro en el Betis porque nunca lo había vivido. Tener al entrenador acabando contrato el día 30.
Que las cosas, cuando son buenas, cuando están bien hechas, tiene que ser por todas partes.
Natural.
No, por todas partes. Sí, sí. Si este año hay una plantilla que ha generado y está generando, pues, admiración, felicidad para los béticos, eso hay que hacerlo ahora resultado.
Sí, señor.
Y entonces ahora la implicación del entrenador, la responsabilidad del del entrenador. Una vez que ya en los despachos han hecho el trabajo, le toca a él. Él no puede fallar en cómo disponer de un partido, de un once, los cambios, sí, planteamientos.
¿Por qué no ha querido renovar Pellegrini? ¿Por qué no? Claro, por dinero. Pues
porque,
sí.
No, porque pero, a lo mejor él esperaba, a lo mejor esperaba un número de años que el Betis no lo quiere hacer.
Creo que
por dinero,
bien,
¿no? No creo yo que sea por dinero.
Bueno, él ha pedido más dinero, por eso no ha firmado.
Él tiene ya una ficha muy importante.
Más dinero, esto es información, no es opinión.
Ya, pero el Betis le está pagando muy buen pellizco, muy claro, buen pellizco. Que
cerca de los 8 millones brutos.
Pellegrini está aquí por el paro obrero, ¿no? Que
por
está
eso cobrando. Te digo que es un ambiente que no está enrarecido, que dice, no, es que la relación es peor, no, si Pellegrini. Pellegrini al final, aparte de con Manu Fajardo, no es un entrenador que tenga ese feedback con el presidente, con el vicepresidente. No, es un entrenador muy suyo, muy huraño, muy introvertido. Pero es rara la situación en el Betis, es rara. Todo el mundo esperaba que Pellegrini hubiera firmado ya a estas alturas.
He escrito a tres puntos cardinales.
Madre mía.
Para que me confirmen si el Betis tiene 2 años y...
¿Qué te han dicho?
Hasta ahora está todo el mundo boqueado.
Los compañeros del desmarque dicen que 3 años tiene firmado. Han sacado a mi amigo Basilio,
¿sí?,
García, que tiene 3 años. Hombre, si se quedan 2, pues el último año no se cumple y ya está. No va a estar bloqueando el Betis el estadio. Pero que tiene asegurado poder estar 3 años en el estadio de la Cartuja,
bueno,
dicen los compañeros.
Pues nada, entonces no pasa nada.
Así que así está el tema,
Rafael. En Sevilla tendré que hacer como en los aeropuertos, esperar que el vuelo del Betis salga.
Y verás tú el viernes.
Y después coger pista de aterrizaje.
El otro día hubo 65.000 personas con el Athletic Club de Bilbao, un domingo. El Betis que juega el viernes con
Betis,
el fin de semana
Real Sociedad
por delante. Yo creo que va a haber más gente todavía en el estadio de la Cartuja.
No, y los donostiarras vienen a Sevilla, le gusta un poquito a nuestro...
Pero es que eso es una barbaridad, meter casi 70.000 personas todos los días en el campo
ese. 72 tiene ese estadio, depende de la necesidad de los compañeros que van a cubrir, se quedan 71 o 70.
Y para la UEFA, imagínate que van a venir 3.500 ingleses del
Nottingham
Forest.
Hoy arranca la Champions.
No me he enterado.
Qué alegría escuchar esa sintonía, que la he hecho de menos, de verdad.
No me he enterado.
Cuánto me gustaría...
Aitor Rival, que ha vuelto, Rafa, a los entrenamientos, sí, que lo decías tú, es un hombre muy importante para Pellegrini, tanto para darle piernas y rotación a los jugadores, a los titularísimos, ¿no? Como para también... meter un poquito de intensidad en el equipo y a ver si, entre todos, repito que la vuelta de Abde fue una gran noticia, una buenísima noticia, a ver si entre todos son capaces de empezar a sumar de 3 gente.
Bueno, pues esto es lo que...
Ya te están respondiendo, mira. Ya te están... La de siempre es la que te responde siempre
ahora,
momento,
ahora mismo, ahora mismo. Quedan
ahí
2 minutos.
2 minutos.
Me dice el Betis, ¿qué va? 2 años no, podemos estar más tiempo.
Eso es, lo es.
Esto es noticia contrastada por COPE más Sevilla en directo.
¿Ha visto? Claro.
Queda 1 minuto, dice, eso no sería un problema.
Que se puede pegar allí 10 años el Betis, si quiere, que está de la
que el debate
pues
el
Sevilla
que,
va a tener que esperar.
El debate que tú comenzabas con miedo, el Betis lo tiene hecho en la Cartuja para quedarse, ahorcar 6-2.
Escúchame, pues el Sevilla va a tener que esperar, Rafa. Sevilla va a tener que esperar para la obra, ¿eh?
O sea que hubo pero, unas intentonas.
¿Pero qué obra?
Perdona. Para las obras de reestructuración.
Perdona, Rafa, que irrumpa de esta forma.
Que le van a dar la licencia, me han dicho en Sevilla, en breve.
Pero vamos a ver una cosa, y mañana lo tocamos. Pero el Sevilla va a hacer algo, pero esto es una película. ¿Tú crees que el Sevilla está en disposición?
Eso
de...
Eso lo he dicho, Víctor. Me alegra,
hombre,
que tenga una
mejor. Es que ha saltado, hombre.
Rafa, es que André no te deja hablar y he entrado, pero qué obra.
Que te va ahí callado.
Dale paso al informativo, Víctor.
La noticia del mundo.